Radio Vitoria Deportes. Con Gorka Saavedra.
Caixo, ¿qué tal? Arratsaldeon, tiempo para el deporte. La sintonía de Radio Vitoria en este domingo 16 de junio, en el que lamentablemente no podemos contar el ascenso de la Aurrera Tercera Federación. Ayer le valía el empate contra el Aretxabaleta, pero la victoria se la llevaron los guipuzcoanos por 4-1. Eso sí, con la segunda plaza, el Aurrera se asegura jugar la fase previa de la Copa del Rey. En la Eurocopa, debut con victoria para España por 3-0 contra Croacia, en un partido en el que Unai Simón hizo varias paradas de mucho mérito. Cometió un error que acabó en penalti, pero el de Murguía detuvo la pena máxima. El rechace fue dentro, pero fue anulado. Además, también disputados ayer, Hungría 1, Suiza 3 y el Italia 2, Albania 1. Hoy, a las 3, Polonia, Países Bajos; a las 6, Eslovenia, Dinamarca; y a las 9, Serbia, Inglaterra. También mirada a la clásica de Áraba, disputada ayer, en la que la victoria fue para el catalán Adrià Pericas, y protagonismo para el waterpolo en este último domingo primaveral, porque la piscina del Aqua Sansomendi está siendo el campo de la octava edición del torneo senior masculino organizado por el club gasteiztarra Lautada Urpolo. Pausa y vamos con todo.
Radio Vitoria Deportes.
Comenzamos con la mirada puesta en el fútbol y en lo que fue, lamentablemente, la derrota de la Aurrera de Vitoria por 4-1 ayer contra el Aretxabaleta. Era el último partido del playoff y valía el empate para ascender, pero no pudo ser. El Aretxabaleta se adelantó pronto y a partir de ahí los de Ayub fueron a remolque, aunque sin perderle la cara al partido. En fase regular no se pudo lograr el ascenso, que logró el San Viator, y el playoff, en el playoff el Aurrera se ha quedado con la miel en los labios. Ganó al Bermeo, ayer le valía con el empate, pero ganó el Aretxabaleta. Saludamos a esta hora al presidente de la Aurrera, Juan Cangas. Juanchu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una pena lo de ayer, ¿no? No pudo ser finalmente.
Pues sí, sí, la verdad que fue una auténtica pena, porque íbamos con muchísima ilusión. Y la verdad es que en los 5 minutos pues nos cambió todo el funcionamiento del partido. Nos metieron 2 goles rápidamente y luego pues al final volvimos a meter un gol nosotros, nos metimos en el partido, pero creo que la expulsión fue determinante.
También incidir en eso, ¿no? En que se puso complicado desde el inicio, ¿no? Primer gol encajado en el 3, segundo sobre el minuto pasadito el 10, y luego hay que ir a remolque y ahí las cosas son complicadas, ¿no?
Sí, además fue la primera jugada que realmente se acercaron a esa puerta. Fue un córner y entró solo. Penalizamos nuestros errores ayer. La rechazada que con la UDA salió mucho más puesta al partido y a nosotros nos costó entrar. Les pasó algo parecido en Bermeo, contra el Bermeo. Los costó los 15 primeros minutos y luego ya levantamos un poquito el vuelo. Pero pues aquí un 2-0 ya era bastante difícil. Pero bueno, lo intentamos, creo que era lo importante, lo intentamos.
Sí, al final fue 4-1, la miel en los labios con el ascenso. ¿Cómo están o cómo estaban ayer los jugadores?
Pues, como se suele decir, fastidiados. No querían entrar ni al vestuario después del partido. O sea, estaban rotos. Sí, 4-1. Bueno, lo de menos es el resultado. El tema fue, pues eso, que cómo fue el partido, ¿no? Porque con 2-1 ellos estaban ya atrás, estaban puestos atrás, estaban despejando balones. Estábamos a 25 minutos del final, teníamos opciones. Pero lo que te he dicho antes, la expulsión fue totalmente determinante.
Y seguramente te dé más pena o incluso rabia por el propio grupo, ¿no? Que se ha vaciado, sí. Y como bien decías, lo ha intentado hasta el final.
Sí. La verdad es que el grupo es un buen grupo, son aureristas, como se suele decir, y los chavales lo intentaron, pero bueno, lo hemos tenido ahí, lo tuvimos en la liga, lo hemos tenido al final, Pero bueno, de esto hay que aprender y salir hacia adelante. No nos queda otro remedio, no nos queda otro remedio.
Lo que sí que fue bonito fue ver a la gente, ¿no? Que se movió desde Gasteiz hasta el campo de Aretxabaleta para animaros y apoyaros durante un día que era clave para vosotros. El equipo no estuvo solo y eso también es bonito.
Sí, bueno, nos pasó hace una semana en Olarambe y ayer la verdad que habría pues 250, 300 personas de Vitoria que animaron todo el rato. Al final del partido los jugadores se hicieron piña con todos ellos y lo de la afición ayer fue muy, muy, muy bonito. Estamos encantados de la afición que tenemos y del grupo. Y luego los chavales jóvenes que los chavalillos, ¿no? Que fueron todo el partido animando con el bombo, con esto. Pues bueno, pero también nos da un poquito pena por ellos, ¿no? Pero bueno, que al final tiene que aprender también que de las derrotas también se gana. También se aprende, claro, lógicamente.
Y que además también que hay que normalizar, ¿no? Que quizás en el deporte perder suele ser lo más habitual, ¿no? Que ganar suele ser la excepción.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y luego cuando obtienes victorias es cuando tienes las grandes alegrías, ¿no? Pero sí, y tienen que saber que al final se puede perder o se puede ganar, pero siempre hay que ir con la cabeza alta.
Bueno, y finalmente, como decías, en el playoff segundos, ¿no? Por detrás de la Aretxabaleta y por delante del Bermeo. El ascenso en principio no se ha logrado, aunque ahora hablaremos de esa posibilidad de que el segundo también pueda subir. Pero lo que sí que es una realidad es que el equipo ha sacado billete para esas fases previas de Copa del Rey.
Sí, bueno, ahí estamos, pero ya nos han dicho, nos han confirmado hoy que no, que seguramente si la Naitasuna, si sube el Portu, el que va a salvarse. Entonces, nosotros lo que estamos pensando ahora es, con toda la jornada que tenemos de juveniles, que ha sido un año maravilloso, en el juvenil División de Honor, perdón, de Liga Nacional, que ha subido a División de Honor, y con toda esa jornada y con jugadores que tenemos en casa, hacer un buen equipo para el año que viene e intentar el ascenso otra vez, lógicamente. Tenemos que intentar subir a tercera división, sí o sí.
O sea, ya está prácticamente descartada la posibilidad de que
sí,
el segundo también.
Sí, por nuestra parte, sí, por nuestra parte está totalmente descartado, porque ya nos han confirmado que se quedaría la Naitasuna si sube el Portugalete. Bueno, tenemos el premio de la Copa. Si tenemos que competir, me parece que es contra otro equipo que sea de la misma categoría que nosotros y después nos tocaría jugar seguramente contra un primera. Bueno, ese es un aliciente. Es un aliciente para nosotros. Y pero sobre todo para los chavales. Yo creo que es muy importante la jornada que te digo antes, que de juveniles, que la verdad que es un equipo terrible que ha hecho este año la subida a División de Honor. Pues que podamos dar una alegría a la afición y mira, pues si podemos jugar ganar el primer eliminatorio y luego jugar contra un primera, pues fenomenal.
Sí, porque la temporada del juvenil ha sido muy buena. Ahora toca trabajar y perfilar el equipo el año que viene para otro intento y ya lo avanzabas, ¿no? Que lo que está claro es que el bloque va a ser gente de la casa y que además el juvenil, que es la categoría que viene inmediatamente después, está más que preparada para dar el salto.
Sí, bueno, ayer estuvieron cuatro juveniles, había subido a los chavales, nosotros vamos a apostar por ellos porque pensamos que es la base del club, además es que son chavales que llevan mucho tiempo en el club, este año hemos tenido la suerte de poder subir a División de Honor, también hemos perdido la categoría Liga Vasca, juvenil, que bajaremos, pero vamos, la idea es hacer otro equipo para volver a subir a Vasca. Y lo que tenemos muy claro es que la base del club va a ser estos chavales juveniles.
Bueno, pues ahí está el futuro de la Aurrera, que el año que viene tendrá que volver a intentarlo. Juan Cangas, Juan Chu, eskerrik asko por pasarte por Radio Vitoria. Sí. Ánimo, porque ayer no se pudo lograr, pero como veníamos comentando, la temporada que viene habrá otra oportunidad y seguro que el equipo estará ahí dando guerra. Eskerrik asko, lo dicho, por pasarte por Radio Vitoria. Un abrazo.
Vale, un abrazo fuerte y eskerrik asko por todo, seguro.
Sintonía de la Eurocopa en Radio Vitoria. Antes de ir con lo estrictamente deportivo, comentar que según informa el diario alemán Bild en Hamburgo, donde está a punto de iniciar el partido entre Países Bajos y Polonia, la policía ha disparado a un hombre cerca de la fanzón de Países Bajos. El hombre que portaba un hacha fue herido grave antes de que pudiera actuar con dicha arma. Así que problemas antes del partido que va a comenzar a las 3 de la tarde. En lo estrictamente deportivo, ayer cerraron la primera jornada tanto el grupo A como el grupo B. En el grupo A se jugó el Hungría-Suiza, que quedaba para cerrar el grupo, ya que Alemania y Escocia jugaron el viernes y la victoria fue para los suizos por 3 goles a 1, bastante superados los húngaros en el día de ayer, en el que vimos poco o nada de su estrella Dominik Szoboszlai. Por lo tanto, con Hungría, con ese Hungría 1, Suiza 3 de ayer, sumado a la goleada de Alemania el viernes, Alemania, líder del grupo A con 3 puntos, segunda Suiza con 3, tercera Hungría y última Escocia. Ayer también jugaron las selecciones del grupo B. A las 6 se jugó el España-Croacia con victoria clara para los de Luis de la Fuente, 3-0 con los 3 goles en la primera parte. Morata abrió el marcador a pase de Fabián, que 3 minutos después hizo un golazo para poner el 2-0. El tercero sería obra de Carvajal a pase de Lamine Yamal, que se convirtió en el asistente más joven de toda la historia de la Eurocopa con solo 16 añitos. En cuanto a los alaveses, Dani Vivian no participó, pero sí Unai Simón, que hizo un gran partido con muy buenas paradas. En el 80 hizo un pequeño error con los pies, lo que provocó que Rodrigo hiciera un penalti, pero el penalti lo detuvo el de Murguía. Y ojo al dato, desde 1980 solo 2 porteros han parado 4 penaltis, contando tiempo regular y tandas en la Eurocopa, un tal Gianluigi Buffon, leyenda italiana, y el de Murguía, Unai Simón. El MVP se lo dieron a Fabián con gol y asistencia, pero Luis de la Fuente, seleccionador de España, elogió el trabajo de Unai bajo palos pese a ese error con los pies.
Yo hubiera dado 2 MVPs hoy, a Fabián y a Unai Simón, de verdad, porque creo que han estado los dos brillantísimos. Y Unai ha hecho un partidazo y ha cometido un error como cometen otros jugadores. No le damos más importancia, sabéis que Unai para nosotros es un referente, y lo que intentamos es que todos que el juego de conjunto provoque un equilibrio, que los aciertos de uno pues, o los fallos de otro pues, se vean equilibrados con los aciertos de otros compañeros, ¿no? Estamos satisfechos de verdad de todo lo que se ha hecho y hemos aprendido mucho para seguir creciendo.
3-0 ganó España en su debut, pero también ganó 7-0 en su debut en el último Mundial y después no pasó de octavos. De la Fuente habló de poner los pies en el suelo.
Pues ya estamos pensando en Italia y creo que es el camino a seguir, desde la prudencia, desde la tranquilidad, con la alegría, por supuesto, pero con la calma todavía. Tenemos una mira muy lejana todavía, gracias a Dios, pero con tranquilidad y con los pies en el suelo. Con calma, con profesionalidad y tranquilidad. Yo creo que es la calma es poder.
Hablaba Luis de la Fuente de Italia, que será su próximo rival. Italia, que ganó ayer en el debut por 2-1 contra Albania. Los italianos tuvieron que remontar el 0-1 de Albania, que se convirtió en el gol más rápido de la historia de la Eurocopa. El gol de los albanos fue a los 22 segundos. Después, en el minuto 11 y en el 16, remontaron Bastoni y Varela. Así las cosas, España líder del grupo B, segunda Italia, tercera Albania y última Croacia. El menú de hoy, a las 3 de la tarde, en apenas un cuartito de hora, Polonia-Países Bajos del grupo D, no juega Lewandowski. A las 6, Eslovenia-Dinamarca del grupo C, también en ese grupo C, debuta una de las favoritas. A las 9 de la noche, Serbia-Inglaterra. Pequeño inciso, Eurocopa aparte, hoy a las 6:30, Oviedo Español en la ida del playoff de ascenso a primera y en el playoff de ascenso a segunda, ayer Málaga 2, Nástic 1. Toma ventaja el equipo de Einar Galilea sobre el de Alan Godoy. Y con esta sintonía de ciclismo saludamos a Nerea García. Nerea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gorka.
Porque ayer se disputó aquí la clásica de Vitoria-Gasteiz.
Sí, porque este fin de semana también nos ha dejado tiempo para coger la bicicleta. Ayer partía esa quinta edición de la clásica araba Vitoria-Gasteiz. Prueba de 140 kilómetros exigente para los ciclistas entre 17 y 18 años. Un recorrido que comenzó a las 2 del mediodía y que su director técnico siguió muy de cerca. David Cotilla, eguerdion. Bueno, unos 200 ciclistas estaban inscritos a esta prueba. ¿Cómo fue la salida desde el barrio gasteiztarra de Aretxabaleta?
Bueno, por lo primero el tiempo nos acompañó, que es algo muy importante, el juntar en esta zona buen tiempo y sobre todo el ambiente que teníamos en la salida. Pues fue antes de día ya un buen día de ciclismo, ¿no? Y así fue. La primera vuelta sí que fue una salida bastante rápida, salieron bastante compactos, pero bueno, luego ya a medida que nos entramos en la segunda vuelta y tercera, se empezaron ya las escaramuzas y a romper un poco la carrera, ¿no? Uh-huh.
Además, este recorrido que repetíais, porque ya lo comentábamos estos días, que es un recorrido que también se realizó en la pasada edición, tenía varias subidas, como el Zaldiarán, el Puerto de Vitoria. Bueno, cuéntanos cómo fueron, nos has dicho esa primera vuelta, pero cómo fueron esas subidas, esos 140 kilómetros, porque eran varias vueltas. ¿Cómo fueron para estos ciclistas?
Sí. Bueno, pues a ver, ya de salida ya afrontamos el Puerto de Vitoria, que aunque no era puntuable, ya aquí, pues bueno, al que no había calentado, bueno, empezaba un poco más relajado, ya empezaron las hostilidades, ¿no?, como decimos. Y sí que se formó en la primera vuelta una fuga de 5 corredores y, pues bueno, el pelotón, digamos que lo permitió. Sí que de cara ya luego la parte más dura de la segunda vuelta, ahí ya fueron neutralizados. Y fue cuando empezó a jugarse un poco la carrera. Ya en la parte de Cucho, algún equipo como el Polti Cometa movieron a varios chavales, trataron de romper un poco la carrera. Y fue en la última vuelta cuando se formó un primer grupo de 5, otro de 4, se juntaron los 9. Y a la llegada al sprint, pues bueno, Adrià Pericas fue el más rápido del grupo. Uh-huh. Y consiguió una victoria, yo creo que importante para él y bonita también, ¿no?
Sí, porque como decías, la victoria de Adrià Pericas se decidió en ese último sprint. Estaba ahí todo un poco tenso, ¿no?, en los últimos metros y kilómetros del recorrido.
Sí, ya en la última vuelta veníamos de San Martín, pues bueno, de hacerse un grupito, el pelotón lo neutralizó. Y ese movimiento en Cucho que, pues bueno, propiciaron los Polti, pues hizo que luego reaccionara la gente por detrás. Uh-huh. Y como eso ya sabíamos que iba a hacer daño, porque ya esa última ascensión a Cucho encadenando luego con Zaldiarán era ya la parte de dinamitar la carrera, pues se formó ese grupito y ya era un poco jugar a la llegada, donde uh-huh. pues ya ahí sí que el más rápido o habilidoso, ¿no?, pues podía hacerse con la victoria.
Y bueno, recordamos además que esta era una de las pruebas de la Copa de España Junior, de las 6 totales que hay, y que Odey Muñoz el Alavés partía como líder. ¿Cómo le fue a Odey en esta carrera?
Pues mira, la verdad que Odey en las primeras vueltas sí que estuvo bastante atento, así que pues al equipo pues tuvieron que controlar un poquito por detrás porque no consiguieron filtrar a nadie en esa escapada. Y luego, por desgracia, tuvo una caída en lo que fue la entrada ya a meta, en los últimos uh-huh. metros ya de lo que es dentro del núcleo urbano. Pero bueno, por suerte, pues bueno, consiguió librar el liderato, sigue al frente de la clasificación general y tan solo restan ya 2 pruebas de la Copa España para ver y terminar de decidir al vencedor de la uh-huh. general.
¿Y cuáles son esas 2 pruebas, David, en las que, bueno, pues Odey podría hacerse ya con esa Copa de España?
Pues el 4 de agosto es el trofeo Peñafiel, en Peñafiel, Castilla y León, y luego el 7 de agosto, nada, muy seguiditas, el trofeo Benajever de Castellón, en Valencia. Así que ahí en la primera semana de la blanca aquí en Vitoria, pues Odey estará peleando por la general de la Copa España.
Bueno, pues mientras estemos nosotros aquí con las fiestas de la blanca, le mandaremos muchos muchos ánimos a Odey Muñoz y a ver si podemos traer alguna buena noticia desde allí. David Cotillas, es que ricasco por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Radio Vitoria.
A vosotros, como siempre, un placer.
Agur, es que ricasco.
David Cotillas, hablando de lo que fue ayer, la clásica Araba Vitoria-Gasteiz. Y para cerrar este bloque de ciclismo, destacar victorias, no de corredores alaveses, pero sí de corredores vascos. En el día de ayer, hasta la 3 lograron cruzar la línea de meta en primer lugar. Ganó Pello Bilbao en el Tour de Eslovenia. También se llevó la victoria Alex Aramburu en Bélgica. Y en categoría femenina, en el Tour de los Pirineos, el triunfo fue para la zarauztarra Usoa Ostora de Laboral Cucha. Laboral Cucha que este año correrá Giro de Italia y también Tour de Francia. Veremos si Lourdes Oyarbide forma parte de las elegidas para correr en Italia y también en Francia.
Radio Vitoria Deportes. It's go 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 time. Tick tick boom. We're bringing the noise. Go baby, we bringing our toys.
Y a esta hora, cuando quedan 8 para las 3, protagonismo para el waterpolo en este último domingo primaveral, ¿no? Lo comentábamos porque la piscina del Aqua Sansomendi está siendo el campo de la octava edición del torneo senior masculino organizado por el club Gasteiztarra Lautadaur Polo. En estos momentos, entrenadores y jugadores y jugadoras también están reponiendo fuerzas tras los encuentros de esta mañana. Vamos a conectar con uno de sus entrenadores, Obeco Fernández, CB, Arracha León.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido los primeros partidos del torneo?
Pues muy bien, ya hemos acabado la primera fase, que era el torneo femenino, con la victoria de nuestro equipo femenino hace de Vitoria, de las chicas, y ahora enseguida dispondremos a jugar con el masculino.
Por lo tanto, de momento noticias positivas, ¿no?, para nuestros equipos.
Sí, sí.
Esta semana nos comentabas que este torneo es un fin de semana también especie de fiesta, ¿no?, de fin de temporada. ¿Qué ambiente se está viendo en la piscina?
Muy bueno, mucho ambiente, muchas familias, mucha gente ha venido a ver. Pasión por el waterpolo, diría yo.
Bueno, o sea, que se ha ido muy buenas tardes, Obeco. Se ha ido acercando gente a ver, a disfrutar del buen waterpolo, porque venían equipos de Santoña, de Burgos, y los jugadores igual están teniendo buenos resultados porque están jugando sin presión, o se sienten esa competitividad. ¿Están las jugadoras a la mañana del Lautada han jugado con fuerza o están relajadas ya tras finalizar la temporada?
No, han jugado con mucha fuerza porque han tenido un partido muy interesante contra Santoña, es una de las favoritas del torneo, y han tenido eso, han ganado, digo, solamente un gol y muy bien.
Y ahora, de cara a la tarde, nos decías que comenzaréis con el senior masculino. ¿Qué partidos y cruces os quedan? Cuéntanos un poco cuál es el menú para esta tarde.
Pues ahora empezará un equipo de Lautada contra el equipo de Santoña, también masculina, que también es uno de los favoritos del torneo, y a ver si les pueden ganar. Y luego a ver si llegan a la final. Es la intención.
Pues mucha suerte para el Lautada Urpolo esta tarde, a ver si consiguen llegar a la final y luego hacerse con la victoria. Obeco Fernández, del Lautada Urpolo, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Vitoria. Ahora a descansar y a coger con fuerza la jornada de la tarde. Es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros.
Agur. I can't turn my head off, wishing these memories
will fade and never do. Hablamos ahora de una prueba no competitiva, la novena edición de la quedada Abrazadas Solidarias. Lo hacemos con uno de sus organizadores, José Chusilgo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, nosotros genial, ¿vosotros qué tal? ¿Qué tal ha ido la mañana?
Pues ha ido estupendamente, hemos tenido una suerte impresionante porque no solamente nos ha acompañado todos los nadadores que han venido, más de 200, sino que además el tiempo ha sido estupendo, hemos tenido una mañana soleada. Y encima el agua ha estado muy muy tranquila y muy poquito viento, así que hemos disfrutado.
Novena edición ya, ¿no? Para esta cita más que consolidada, además lo decías, que se anima a la gente, se acerca, son fantásticas noticias, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, porque tenemos un grado de fidelización bastante elevado, o sea, muchísima gente que repite todos los años, pero además también mucha gente que viene de fuera de Vitoria, ¿no? Porque tenemos gente que viene de Madrid, de Bilbao, de Pamplona, de Donosti, o sea, tenemos gente de todos lados. Y este año, como novedad, hemos añadido una distancia nueva para los niños de 300 metros, y también hemos tenido un buen número de chavales que han participado en esa distancia, así que muy muy contentos, la verdad.
Bueno, pues la verdad que son fantásticas noticias, novena edición de esa quedada Abrazadas Solidarias, en la que además todos los participantes calientan juntos antes, después conviven después también de la prueba. Así que fantásticas noticias de que siga cumpliendo ediciones una prueba como esta. José Chusilgo, organizador, es que ricasco por pasarte por los micros de Radio Vitoria. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Para ir cerrando, destacar el triunfo de Julen del Río en su debut en Marquina, triunfo junto a Johan por 2-0 contra Olaran e Ibarlucea, 15-11 y 15-11. Antes de nada, despedir a nuestra compañera Nerea García. Nerea, es que ricasco de aviarte.
Es que ricasco yo.
Y recordamos el menú de la Eurocopa: 3 de la tarde Polonia, Países Bajos; 6 de la tarde Eslovenia, Dinamarca; y para las 9 Serbia, Inglaterra. Prácticamente las 3. Os dejamos. Gero arte.
Get over it. Oh, I might stop talking to people before I snap.